Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
¿Alguna vez te has preguntado cómo organizar mejor tus ideas, cómo capturar todo lo que lees o incluso estudiar mejor? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde vas a aprender cómo desarrollar mapas mentales para potenciar tu mente y lograr una mejor clasificación de todas tus ideas y pensamientos.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Rosangas, aprendiz en el pensamiento divergente.
Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en a ver si hago ya dibujos que no parezcan los de un niño de 6 años. Y empezamos con este tema porque hay una historia detrás, y es que, ya sabéis, los que sois miembros de Kenso Círculo, aquellos que estáis dentro de la comunidad, que uno de los beneficios es que estamos haciendo la Escuela Kenso, donde repasamos capítulos anteriores y vemos todos esos aprendizajes a lo largo del tiempo, cómo han ido evolucionando, cómo sacar aquellos planes de acción, aquellas ideas, y lo están liderando dos miembros de la comunidad. Dos componentes a los que queremos muchísimo, como son Chus y Vir. Y Vir compartió en el grupo de WhatsApp de Kenso Círculo el primero de ellos, que era el del episodio 176, y compartió su mapa mental del episodio de Quiero mi atención de vuelta. Y la verdad es que a la gente le llamó poderosamente la atención cómo estaba dibujado. Y dijimos, oye, pues esto es una excusa, ¿verdad, Jerún?
Sí.
Maravillosa para hablar de mapas mentales y traerlos a la actualidad.
Y cómo hacerlo, efectivamente. Pues, ¿qué es exactamente un mapa mental? Un mapa mental... Lo que no debes hacer es buscarlo en Google Imágenes, porque entonces encuentras realmente obras de arte que no se parecen a nada a lo que Kiki y yo somos capaces de producir, ¿no?
Total.
Por tanto, yo creo que no busques demasiado por estas imágenes, porque entonces ya te desmotivas al instante, ¿no? Mapa mental, o mind map en inglés, ¿no? Seguramente encuentras más. Es básicamente una técnica de plasmar ideas de forma muy visual, irradiando desde un tema central. Por lo tanto, será un dibujo, tipo dibujo, escritura, mezcla un poco las dos cosas. Al centro de la hoja o del documento hay el tema, y de aquí van saliendo ramas con diferentes ideas relacionadas, ramas, subramas, etc., ¿no? Y la técnica del mind mapping promueve el pensamiento intuitivo y asociativo, y por eso es una herramienta poderosa para el pensamiento creativo, para la concentración, para procesar información, incluso para mejorar la memoria. Y de hecho, incluso se ha visto que puede ayudar a contrarrestar un poco el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, y combatir incluso la demencia. Por tanto, tiene muchos beneficios y que vamos a ver un poco más allá.
Yo siempre digo, Jerún, que un mapa mental es como un árbol del pensamiento. Es decir, hay una idea central, que es ese tronco robusto, fuerte, y a partir de él empiezan a nacer una serie de ramas principales con conceptos clave, que a su vez esas ramas se van ramificando en ideas más detalladas, específicas, como hojas que están llenas de matices. ¿Y por qué es tan importante? Porque las personas tenemos una serie de capacidad de aprendizaje y tenemos un estilo propio. Aunque pensemos que todos aprendemos de la misma manera, los estudios han demostrado que esto no es así. Hay formas de aprender desde un pensamiento focalizado, desde personas que prefieren la actividad práctica o la experimentación intuitiva, la participación interactiva, la implicación, la reflexión, el desarrollo sistemático o incluso el análisis detallado. ¿Qué es lo bueno de las técnicas de mapas mentales? Pues que independientemente de cuál sea tu estilo, tanto si es más racional como más creativo, te va a permitir utilizarlo y sacarle provecho. Y de verdad, que es una técnica en la que no importa, como muy bien decía Jerún, lo bien que sabes dibujar o no.
Para nada.
Os he dicho, mi técnica es la de un niño de 6 años y aún así los utilizo. ¿Por qué? Porque visualmente te aportan una potencia tremenda. Y no solo porque visualmente te den de un vistazo todo lo que estás buscando y que puedas enseguida recordar en tu mente cuando estás en el examen o cuando estás en ese momento de la presentación delante de tus compañeros lo que querías decir, sino porque también, al haberlo creado tú misma, tú mismo, con tu mano, con tus dibujos, con tus conceptos y haberlos filtrado, consigues que esté hecho a tu manera. Y todo lo que está hecho a nuestra manera y personalizado, pues entenderéis que siempre nos va a ayudar a ser mucho mejor en cualquier aspecto. Así que vamos a ver cómo poder hacer mapas mentales efectivos al estilo Kenzo.
Efectivamente. Empezamos con la historia, yo creo, que es un buen punto de comparación. ¿De dónde vienen? ¿No? Que no es nada nuevo, hoy últimamente se escucha mucho, pero no es nada nuevo porque se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo. Las civilizaciones antiguas ya categorizaban el conocimiento y conceptos filosóficos utilizando estructuras de árbol, por lo tanto no es nada nuevo. Y durante el periodo medieval y renacentista, también los pensadores y eruditos también utilizamos estos diagramas y sistemas de memoria para visualizar y organizar el conocimiento. Por tanto, nada nuevo bajo el sol. ¿Cuándo ha ido un poco el cambio? ¿Cuándo se hizo popular el mapa mental? Es más o menos en el siglo XX con el psicólogo Tony Buzan, que ha escrito varios libros sobre este tema y ha definido a partir de la psicología, la neurofisiología, el pensamiento creativo, pues ha escrito un poco la estructura, las reglas y las normas sobre qué es un mapa mental y cómo crearlo. Y especialmente también ha explicado cuáles son estos beneficios. Y por tanto, desde la década de los años 60 del siglo pasado, pues mapas mentales han evolucionado de una técnica manual en papel a hoy en día muchas veces lo hacemos de forma digital. ¿No? Aunque vemos después que el papel todavía es muy válido. Y se utiliza en muchísimos campos, desde en las escuelas, en la educación, hasta que en los negocios, en la gestión de proyectos, desarrollo personal, etcétera, etcétera. Y ya hoy en día son cientos de millones de personas en todo el mundo que en algún momento de su vida han creado algún mapa mental. Desde la historia, yo creo que más interesante que de la historia es pensar hey, de dónde viene, cómo va a estar vinculado con nuestra mente, nuestro cerebro.
Claro.
¿Qué puedes explicar sobre esto, Kike?
Sí, y al final es algo que ya hemos hablado en Kenzo alguna vez, que es el concepto del pensamiento divergente y del pensamiento convergente. ¿Por qué? Porque cuando te pones ahí centrado a resolver un problema, ¿qué es lo que sucede? Que a menudo tendemos a buscar hechos útiles, ideas, información que te ayuden a guiarte hacia la respuesta correcta. Este tipo de pensamiento, cuando lo utilizas, es lo que se conoce como pensamiento convergente. Y la verdad es que funciona de manera excelente cuando el problema que queremos resolver es claro y requiere una solución lógica. Es decir, que tú puedas activar tu sistema humano y que digas, venga, siguiendo estos pasos, siguiendo estas pautas o estas instrucciones, voy a conseguir la solución. Claro, hay veces que para problemas mayores, complejos, donde el pensamiento convergente puede ser demasiado limitado, tenemos que tener en cuenta que es entonces donde a la hora de centrarnos en hechos existentes para llegar a una respuesta específica, es probable que nos perdamos otras soluciones interesantes. Es decir, si la vida solo consistiera en que los árboles tuvieran un tronco, pues todo estaría muy claro que el foco, el pensamiento convergente, iría a por ese tronco. Lo que sucede es que los frutos no vienen del tronco, sino de esas ramas que a su vez se convierten en ramificaciones y que nos terminan dando pues esas manzanas, que es el fruto que buscamos. Por eso es el pensamiento divergente el que trata de explorar cuando tenemos muchas ideas centradas en una pregunta. Y lo que hace es buscar conexiones inesperadas, distintas, que ayuden a fomentar esa parte más espontánea, esa parte más intuitiva. El pensamiento divergente es un componente clave de tu creatividad. ¿Y sabes qué sucede? Que aunque pienses que eres creativo o que no lo eres en absoluto, tú tienes la capacidad de desarrollar esta habilidad. ¿Cómo? Fomentándola a través de actividades que promuevan tu imaginación y tu experimentación. Es decir, lo que hacen los niños. Yo que ahora estoy con Yago y veo cómo prueba todo, ve qué funciona, qué no funciona. Ayer se quemó el pobre en su cumpleaños con una bengala porque pensaba que eso que lanzaba luces era maravilloso y fue a cogerla, se quemó. Ya creo que bengalas en este mundo no va a volver a tocar, pero no, porque enseguida yo le hice reír otra vez y del llanto pasamos al aprendizaje, ¿no? Pues esto lo podemos ver en muchos aspectos. La escritura. Por ejemplo, desde el lettering, es decir, mejorar tu capacidad de que tengas un estilo más bonito a la hora de escribir. Yo recuerdo que hay una compañera de la comunidad que me mandó un libro porque a mí me gustaría mejorar mi letra. Pero también, no solo la forma, sino el contenido. El escribir un libro, el escribir un cuento, y no porque lo vayas a publicar, sino porque a lo mejor se lo quieres regalar a tu pareja o porque quieres escribir un memorándum para un proyecto, una memoria importante que tienes en tus estudios o simplemente preparar un mensaje, un correo electrónico mucho mejor con impacto. También lo puedes utilizar este pensamiento divergente para esa resolución de problemas más complejos, problemas que los puedes encontrar en el día a día del arte, del diseño y otras muchas actividades que desafían nuestro pensamiento convencional. Es decir, cada vez que intentamos ampliar nuestra zona de confort, todos esos lugares son lugares donde cuando tú quieras que vayamos a alargar los límites, estás utilizando tu pensamiento divergente. Y muchas técnicas de creación de soluciones, piensa por ejemplo en la clásica lluvia de ideas, consisten en dos fases. Primero, una fase divergente para generar la máxima cantidad de ideas, seguido por una fase convergente para ya ordenar estas ideas y crear el plan de actuación. Esto es algo fundamental. Piénsalo de esta manera. Primero, date toda la libertad para traer ante un potencial problema todas aquellas ideas, por muy locas que sean, encima de la mesa. Porque ya luego, más adelante, en un proceso posterior, nos encargaremos de irlas racionalizando, organizando y procesando. Pero al principio, date libertad, rompe esos techos de cristal que muchas veces nos limitan. Y hay un concepto, Jerún, que a mí me gusta mucho, que es el de el pensamiento irradiante.
Sí, porque básicamente combina el pensamiento divergente y el convergente. Como habéis dicho antes, la técnica de lluvia de ideas, primero tenemos las dos etapas de pensamiento divergente y convergente de forma secuencial, ¿no? Primero generamos ideas y después vamos a organizarlo. Pero este no refleja exactamente cómo opera nuestra mente habitualmente. Que me hace pensar un poco también en historias que leí mucho sobre el hemisferio izquierdo que es lógico y el hemisferio derecho del cerebro que es más creativo. Que si miras realmente cómo se ha estructurado tu cerebro, pues no hay la creatividad a un lado y la lógica a otro lado. Está un poco entremezclado entre todos. Pero pensar en el hemisferio izquierdo y derecho es un modelo que podemos utilizar para entender cómo funciona la mente, porque son diferentes procesos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo mismo pasa con el pensamiento divergente y convergente, que ayuda un poco a entender un proceso para llegar a una solución, pero en la realidad nuestra mente es perfectamente capaz de hacer los dos juntos, ¿no? Que lo hacemos en todo el día estamos planificando, buscando opciones. Imagínate que estás buscando la ruta en coche hacia un destino y hay un calle cerrado, pues automáticamente tu mente ya busca opciones, que dónde podemos hacer, va probando, va verificando y automáticamente pues genera opciones y organiza estas opciones al mismo tiempo, ¿no? Esto es lo que realmente está pasando y este es el pensamiento irradiante que se puede hacer perfectamente a través de un mapa mental, porque es la herramienta por excelencia para este tipo de pensamiento, porque somos perfectamente capaces de generar ideas. Y a veces cuando tienes algunas ideas, al reorganizarlos y cambiarlos un poco de orden, etc., pues te ayuda a tener estos momentos de aha, de mira, ahora lo veo así, tal, un poco organizado, no lo todo todavía, pero ahora me salen más ideas todavía. Y vas generando ideas, y mientras vas generando ideas, poco a poco también vas descubriendo cuál es la estructura de las ideas que estás generando. Por lo tanto, siempre hacemos las dos cosas juntos y es la forma más natural de ser creativo. Y yo creo que también es, yo creo que aquí donde brilla el mapa mental. Porque, ¿qué nos da un mapa mental, Quique?
Pues un mapa mental nos aporta muchos beneficios, Jerún, a la hora de utilizarlo en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, podemos utilizarlo desde cómo organizamos la familia, cómo organizamos el estudio. Eso sí, vamos a compartir algunos ejemplos de esas ventajas de utilizar mapas mentales. El primero es que para aquellas personas que, como yo, la capacidad de almacenaje en nuestra memoria sea limitada, el tener mapas mentales favorece el mejor uso de esa memoria y la capacidad, sobre todo, del recuerdo. Porque hay estudios científicos que nos sugieren un aumento de hasta el 15% en la retención de información al usar mapas mentales. Y todo esto tiene un sentido. Es más fácil que yo recuerde un dibujo que he hecho sobre un momento histórico que estoy estudiando para un examen cuando yo lo he dibujado, pues por ejemplo, me imagino 1492, dibujo tres carabelas, tres barcos que están llegando al otro lado. Me es más fácil recordar esa imagen con una fecha a su alrededor que el libro de historia que tengo yo, que tiene mi compañero de al lado y que tienen 100.000 personas más. Esa capacidad de retención es mucho más probable que se dé. Además, lo que se demostró en este estudio, un estudio en el que se pidió a los participantes que completaran una prueba basada en un pasaje de texto de 600 palabras y lo que tenían que hacer luego, iban a ser asignados de manera aleatoria a formar dos grupos, pues uno de esos grupos podía elegir la técnica que estudió que quisieran. Y el otro tenían que utilizar de manera obligada mapas mentales. Pues ¿sabéis qué sucedió? Que los mapeadores lo hicieron mucho mejor, especialmente al probar con su memoria a largo plazo. Y aún más interesante, los investigadores lo que encontraron fue una menor motivación en el grupo que tenía que usar mapas mentales, probablemente porque seleccionar tu propio método de estudio es más motivador, y sugirieron que una mayor motivación en el uso del método resultaría en aún mejores resultados del recuerdo de la memoria. Así que esto es interesante. También ayuda a la parte de mejorar la creatividad. Investigaciones con niños pequeños han mostrado que los mapas mentales tienen un impacto positivo en la creatividad. Y esto es muy sencillo. A cualquiera de nosotros nos podemos imaginar, incluso si lo preguntamos a nuestros padres, aunque nuestros padres ya tengan 90 años, cómo dibujábamos cuando éramos pequeños. Claro, no hay nada sorprendente en este hallazgo. Realizar mapas mentales permiten que tu mente salte y genere conexiones libres, saltándose esa estructura rígida que muchas veces cuando somos personas mayores nos encorsetamos. Así que es genial que en esa fase exploratoria de un proyecto puedes combinar una fase más restrictiva con empezar con una frase donde estás sacándole el máximo provecho. Y el tercero de los beneficios es que generamos mejores conexiones entre conceptos. Eso ya lo ves visualmente, un concepto te lleva a otro, un tronco te lleva a una rama te lleva a unas hojas. La mayoría de las técnicas a la hora de tomar notas siguen un modelo lineal. De hecho, Jerún y yo os podemos contar porque hemos probado varias de ellas, incluso alguna muy famosa como el método PARA, que hemos hecho su curso oficial y nos dijimos que no más. Los mapas mentales nos permiten pensar de una forma libre y al mismo tiempo focalizada. Así que aprovechamos ese modo de pensamiento difuso donde tu mente divaga y formas a su vez nuevas conexiones en segundo plano. Es decir, utilizas lo mejor de los mundos. Esto yo lo recuerdo, Jerún, de una vez que estaba viendo a Ferran Adrià, que ya sabes que yo soy un fanático de la cocina, y hacía un viaje en el mercado de la Boquería, iba pasando por los diferentes puestos, Jerún. ¿Y sabes lo que hacía? Al final iba pasando, iba explorando, le veías cómo iba viendo cada ingrediente, los olía, los tocaba, veía los que estaban más coloridos. Entonces su mente era como una olla de ideas hirviendo, donde ya iba experimentando con sabores, con texturas, con aromas. Entonces dice, pues con esto voy a crear este plato. No había límites, solo posibilidades con lo que iba viendo a su alrededor, que esa es la parte más divergente. Y luego con todo eso que había comprado, que no sabía que iba a comprar esos ingredientes en concreto, llega a su cocina y convertía esa olla de ideas en una receta. Cogía esos ingredientes, combinaban de la mejor manera entre ellos, definía las cantidades exactas, seguía procesando de una manera ordenada y al final salía un plato de esos maravillosos con una presentación impecable. Y ahí ves cómo podemos utilizar los beneficios del mapa mental y de los pensamientos que nos aporta. En la cocina, en el estudio, en la empresa, en la familia, en casi todos los lugares de nuestra vida, ¿verdad, Jerún?
Sí, me gusta este ejemplo de Ferran Adrià, porque tal vez no lo sabes, pero Ferran Adrià tenía a alguien contratado que no era cocinero, que solo su función era promover la creatividad. Promover la creatividad. Y esta persona, ahora mismo no me recuerdo su nombre, es un de Suiza, me parece, que tiene un método de creatividad que no es realmente mapas mentales, pero muy parecidos, con pegatinas y grandes hojas de papel que ha desarrollado para el Bully, que se puede comprar online, que se llama Manual Thinking, y tiene un pequeño taller en Barcelona, en el centro, en el Born, que es súper chulo. Yo todavía tengo pendiente, me gustaría hacer un taller un día, porque tiene todas las paredes llenas de cajitas de plástico transparente con diferentes objetos. Y son miles de objetos para ayudarte a ser más creativo. Y entonces, mesas muy grandes y con estas pegatinas que se pueden pegar en diferentes formas y reorganizar en estos tableros que tienen. Es súper chulo. Yo tengo uno de estos mapas, Design Thinking mapas aquí, o varios tengo ya hecho, y algún día pues lo saco para sacar mi creatividad. Y es una metodología que salía del taller o la cocina del Bulí.
Oye, Jerón, pues el día que te apuntes ya somos dos. Y seguro que alguno más. Terminaremos haciendo un curso Kenzo allí.
Vamos a llenar un taller de manual thinking.
Pero por eso me gusta mucho, Jerón, que nos demos cuenta que no nos restringamos únicamente a pensar en determinadas áreas de nuestra vida, sino que esto lo podemos utilizar en muchas y ponerlo en práctica de tal manera que le saquemos esa ventaja que lleva como valor añadido y que nos va a potenciar mucho más de nuestra capacidad de dibujo, ¿eh? Nos va a llevar mucho más lejos, sino también nuestra capacidad retentiva, nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de convicción y de autoconfianza, porque nos vamos a sentir más seguros a la hora de compartir, de contar todos estos conocimientos que hemos adquirido. Así que yo creo, Jerón, que es un buen momento, nunca mejor dicho, para ver cuáles podrían ser las leyes de un mapa mental. Las leyes para empezar a crear nuestro primer mapa mental y luego nos encantaría ver el vuestro, que eso sería una auténtica maravilla. Así que si lo queréis compartir, notas del episodio para los patrones, en cualquiera de las plataformas, en los comentarios, o enviárnoslo a info@kenzo.es, que con eso vamos a hacer un pequeño concurso también, Jerón.
Sí, sí. Las leyes de mapa mental. Pues leyes, entre paréntesis, porque son leyes propuestas por el padre de los mapas mentales, Tony Buzan. Él llama las leyes, pero yo creo que, como cualquier proceso creativo, no debería haber leyes, ¿no? Pero al final, quiero revisar estas leyes simplemente porque proporcionan un enfoque más estructurado y eficiente para crear mejores mapas mentales, ¿no? Y como la idea de tratar estas leyes no es limitarte en tu creatividad, sino justo desbloquear las habilidades y pensar, mira, estas son algunas normas y si quieres aquí dentro, pues saldrá todo. Voy a repasar estas leyes, pero ya puedo decirte que no estoy completamente de acuerdo con algunos de estos. Pero vamos a ver. Primera ley. Es básicamente cómo empezar. Dice, comienza con una hoja en papel en blanco, en formato horizontal y con suficiente espacio para ramificar. Por tanto, la ley, obviamente, tiene que ver en la época en que se han escrito estas leyes, ¿no? Que todavía no había las aplicaciones, pero yo todavía hoy en día yo creo que hay un valor en empezar en papel antes de digital, aunque para mí tiene un gran desventaja que es el límite del espacio disponible. Yo justo para hacer mapas mentales he comprado esta libreta, ¿ves? Casi ocupa todo el espacio de la pantalla, si estás mirando este en YouTube. Es un formato, creo que es B6, no sé. Vale, formato grande, suficientemente grande para hacer mis mapas mentales. Y la idea es que tienes mucho espacio disponible. Obviamente, si tienes una aplicación, la mayoría de las aplicaciones de mapas mentales no tienen límite de espacio. Tienen un lienzo infinito. Entonces, en el centro, ¿eh? hay que necesitar espacio y en formato horizontal, porque simplemente es porque como escribimos nosotros. Seguramente, un mapa mental en chino para un japonés sería en vertical, pero en este caso no.
Yo recomiendo, Jerón, de manera ferviente que sí que empecemos en esa hoja de papel, porque nos va a permitir utilizar esos lápices, esos bolígrafos, esos rotuladores que tienes a tu alrededor y empezar a jugar con ellos. Y jugar es un verbo que tenemos que recuperar en nuestra edad adulta, porque nos lleva a los mejores lugares desde donde hemos crecido, a través del juego. Y a través del juego se aprende, a través del juego nos desarrollamos. Y a través del juego es mucho más fácil disfrutar de empezar a hacer esos primeros garabatos y reírnos de nosotros mismos que ir a una gran aplicación, que luego ya nos llegará el momento de hacerlo en ella y con unos logos y demás que ya no son tan nuestros. Así que en eso, Jerón, yo si le pongo un sello Kenzo, le diré, comencemos en papel.
Ok, la segunda ley dice, en el centro coloca una imagen colorida que represente tu tema principal y usa al menos 3 colores. Aquí ya, yo creo que ya somos un poco demasiado específica, al menos 3 colores, ¿qué pasa con 2? Y yo creo que para mí la clave es en el centro, el tema principal, muchas veces estamos acostumbrados a poner una palabra, ¿no? Dice, una imagen colorida, porque es lo que funciona, es el punto de partida, es lo que inspira. una imagen colorida. Yo creo que si tienes una imagen que solo tiene dos colores, no hay ningún problema.
No, pero fíjate, Jerún, por ejemplo, que una cosa muy curiosa que pasó es que, si recordáis el episodio anterior, el episodio 300, donde entrevistamos a Víctor Amat con su psicología punk, justo me encontré que nuestro compañero Raúl Hernández estaba realizando un mapa mental del libro. Y entonces le escribí a Raúl para decírselo y demás. Y era muy interesante porque él había dibujado ese cerebro punky en la parte central, donde ya utilizaba los colores, una imagen muy visual y al mismo tiempo también ese mensaje que decía Jerún, el tema principal. De hecho, a ver si lo saco por aquí y lo compartimos en las notas, ¿te parece? Para que quien lo quiera ver lo vea también cómo lo consiguió.
Vale. Tercera ley, usa visuales. Por tanto, imágenes, símbolos, códigos, lo que sea, colores para... en todo tu mapa para hacerlo más vívido. Yo creo que este para mí es clave, ¿no? Especialmente yo, que soy una persona más lógica, ¿no? Color azul, tengo mucha tendencia a limitarme a textos. No. La idea es que estimule al máximo tu cerebro y, por tanto, tiene que ser visual. Tiene que ser muy visual. Y esto me lleva al cuarta ley, que es poner en mayúsculas las palabras clave para enfatizar. Pero si quieres poner énfasis en algo, pues él dice, utiliza palabras de mayúsculas. Yo creo que si realmente eres una persona creativa, pues utiliza cualquier recurso que tengas a tu disposición para resaltar algunas palabras importantes. Puedes hacerlo en mayúsculas, lo puedes hacer con otro color, en negrita, lo que sea, o poner un círculo en rojo encima, lo que tú quieras. Pero sí que busca una manera de poner énfasis en algunas palabras, que no todos son igual de importantes, ¿no?
Es que esto es lo curioso, Jerún. Al final, como tú estás creando tu propio sistema de priorización o de jerarquización, ya los tamaños, los colores, los dibujos te van a permitir que tú decidas cuál es esa estructura prioritaria dependiendo en cada momento de ese elemento visual que tú estás utilizando. Yo, por ejemplo, Jerún, en mi caso, lo que hago es utilizar los colores como priorización, de tal manera que cuando veo la imagen global del mapa mental que he creado, rojo significa acción importante, amarillo, idea a considerar, verde, idea a desarrollar y azul, datos técnicos. Entonces, enseguida ya veo simplemente con el nivel visual qué significa. Imaginad si eso lo generáis vosotros para vosotros mismos. Es una auténtica maravilla.
Número 5. Da a cada palabra clave o imagen su propia rama para mayor claridad. Es decir, no vamos a combinar diferentes conceptos en un único nodo, para decirlo así, sino cada cosa debería tener su propia rama y debe estar vinculado a un nivel superior para ver la estructura. También habla de palabras clave, no frases. Intenta evitar frases. Que yo soy el primero también en copiar textos enteros, en párrafos y poner muchas cosas. No. Si puedes, cuanto breve, mejor.
Aquí hay una cosa que es, para mí, algo que ya empieza a marcar la diferencia. Jerún, y lo acabas de comentar tú ahora, y es que utilizamos ya la técnica Feynman. Y una de las bases de la técnica Feynman fue un premio Nobel que al final lo que decía es que sus conceptos de la física debía de conseguir hacerlos accesibles a todo el mundo, hasta un niño de 10 años. Una de las cosas más importantes es traducir ese lenguaje para ti mismo. Entonces, cuando, como muy bien decías ahora, Jerún, yo cojo una frase entera o un párrafo entero y me esfuerzo, entre comillas, a simplificarlo o condensarlo en tres palabras, consigo un efecto muy potente, y es que esas tres palabras sean potenciadoras de un mensaje que enseguida en mi mente me va a saltar a todo ese párrafo al que hace referencia. Con lo cual, claro, un mapa mental debe ser estético, porque si ponemos ahí directamente párrafos enteros, más que una hoja de A6, terminaría siendo un pliego de un campo de fútbol, ¿verdad?
Sí, es lo que me pasa siempre. Yo tengo siempre mapas también asimétricas, que siempre hay una rama que tiene tendencia de extenderse mucho.
Se le va la rama ahí, una superdotada. Tienes ahí una que es, vamos.
Sí. Vale, sexta ley. Las ramas deben fluir desde el centro, pues desde el concepto central, y además, dice Tony Buzan, deben ser más gruesas en la base y disminuir a medida que se ramifican. Por eso, una línea recta o incluso curvada, no, tiene que ser, cuanto más la parte de línea que está más hacia el centro, tiene que ser más gruesa y entonces va más fino. Yo creo que la mayoría de las aplicaciones no tienen esto. Algunos sí, pero tienen esta opción de hacerlo. Tony Buzan explica que esta es un poco la estructura de los neuronas de nuestro cerebro, ¿no? Que son más gruesas donde sale el neurón y las sinapsis están más finos, ¿no? Todavía no he visto ninguna evidencia científica que este realmente es importante, pero sí que lo hace visualmente mucho más atractivo. Se ve exactamente cómo está fluyendo un tema al otro tema.
Claro, y tiene, fíjate que al final sucede mucho, que es incluso la propia motivación. La propia motivación empezamos muy fuertes y poco a poco va decayendo. Muchos de los aspectos que nos pasan en la vida suceden con un arranque potente y cada vez vas, pues eso, ¿cómo comienzas el día? Con mayor energía y la vas poco a poco durante el día invirtiendo y cada vez te queda menos. Entonces, por eso yo creo que es importante ese mensaje visual, para que tú sepas dónde caen los conceptos clave y cuáles son aquellos conceptos que podrían ser más accesorios, que lo que están dándonos es más información o están rellenando el cuerpo. Yo siempre lo veo, Jerún, como un poco una metáfora. El esqueleto humano, es decir, nuestros huesos, serían esa estructura de el pensamiento principal, el pensamiento central, y a partir de ahí empiezo a colocar músculos, que son esas ramas. Cada vez que me voy más hacia afuera, pues termino. Oye, el color de los ojos, el color del pelo, todos esos son los últimos detalles que son importantes, pero no son tan fundamentales como la parte más interna que sostiene todo. Por eso, lo que está más cerca de ese tronco suelen ser conceptos mucho más relevantes, ¿verdad, Jerún?
Claro, son más como categorías casi, ¿no?
Uh-huh.
Número 7. Ajusta la longitud de las ramas al tamaño de las palabras o imágenes que contienen. Por tanto, la rama pasa por debajo de la palabra y obviamente si tienes solo una palabra breve es diferente que si tienes dos palabras un poco más largas. Por tanto, la rama tiene que ser más grande para incorporar todas estas palabras. Yo creo que es una cosa lógica, que la gente que tiene un poco de sensibilidad estética lo hacen de forma intuitiva y algunas personas necesitan esta ley. Número 8. Desarrolla un código de colores para los temas y úsalo para diferenciar y restar diferentes áreas. Yo digo incluso, más que un código de colores, también un código de dibujos.
Uh-huh.
Crea tu propio diccionario visual, como nos ha explicado también en la entrevista con Lara Benal, episodio 36.
Fíjate qué tiempos.
Hace muchos años ya, ¿no? Hemos hablado sobre dibujar y la efectividad visual, un episodio muy interesante, y hablamos también como que todos podemos dibujar y vale la pena tener este vocabulario visual para identificar diferentes tipos, ¿no?
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, en algunos de mapas mentales que yo hago para que en su círculo sobre las reseñas de libros utilizo algunos iconos específicos para decir, hey, este es un tema clave, este es un tema interesante, este no me esperaba, este es un tema que me gustaría comentar en la reseña. Son diferentes, simplemente yo utilizo emoji aquí, que también es muy potente. Por tanto, crea tu propio código de colores y código de dibujos.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Número 9. Utiliza líneas y flechas para vincular ideas asociadas. Por tanto, hay una estructura del centro hacia las ramas más pequeñas, pero también puedes vincular dos ramas que están a dos lados de tu mapa mental, simplemente con vincularlos dibujando una línea y terminar con una flecha para indicar cuál es la relación entre estas dos ideas. Y el último, usa el espacio estratégicamente. Deja el espacio entre las ramas para mayor claridad y deja espacio para temas o ideas adicionales. Por tanto, que no te pase lo que me pasa a mí, que me quedo sin espacio en la hoja porque hoy tengo demasiado apretado y quiero añadir una cosa más y no puedo. Obviamente este en digital no es tanto problema porque se reorganizan en muchas aplicaciones automáticamente todas las ramas, pero en papel sí. Yo creo que también es la última, no es una ley, pero yo creo que es un consejo que viene un poco de esto. Si quieres hacer algo con este mapa mental que acabas de crear, que a veces es necesario, pues yo creo que muchas veces es necesario hacer una segunda versión.
Sí.
Primero vas saltando, vas reorganizando, vas colocando, y una vez que tienes un poco plasmado, vale la pena de rehacerlo desde cero, porque ya sabes un poco cómo distribuir y entonces puedes dejar este espacio, ya sabes, aquí me he quedado sin espacio, por tanto tengo que separar estas ramas un poco más para darse este espacio de ir y dar a cada rama y cada idea el espacio que se merece, ¿no? Y esta segunda versión lo puedes hacer perfectamente en una aplicación, por ejemplo. O si te gusta dibujar y quieres hacerlo, porque yo los mapas mentales que hago en papel no los encuentro demasiado atractivos y prefiero siempre pasarlos a digital.
Lo interesante de esto, Jerún, como bien indicabas ahora, es que al final, a base de la práctica, conseguimos la maestría. Yo veo, por ejemplo, el mapa mental de Vir y ya veo que es una experta porque ya sabe cómo condensar, sabe más o menos cuánto le va a llevar del tamaño, la capacidad de utilizar cada uno de los elementos estéticos y todo eso te lo da el aprendizaje. Si lo que esperas es crear una obra maestra para subirla a Instagram, te estás confundiendo. Eso no es un mapa mental. Eso es que te sigan followers o que busques la aprobación de los demás, pero no la aprobación de uno mismo. La aprobación de uno mismo, a no ser que tú te quieras dedicar a eso, que no, para mí está perfecto, pero el mapa mental es que las primeras veces nos hagan unos churros tremendos y que a base de la práctica veamos qué funciona, qué no funciona, que podemos ir mejorando, dónde hay detalles que puedo seguir aprendiendo y eso nos puede llevar más lejos. Y cuando querramos llegar más lejos, cuando ya el papel se nos quede corto, ahí hay una serie de herramientas que son, nunca mejor dicho, esas recomendaciones que os vamos a hacer porque nosotros las hemos probado, las hemos testado y están a vuestra disposición. Así que, Jerún, ¿cuáles recomiendas?
La hacemos en dos partes. Primero, yo creo que la recomendación de una herramienta para todos y después algunas opciones adicionales para que las personas como yo que pensamos que somos la eterna excepción, ¿no? Lo que habitualmente recomiendo, si buscas una herramienta digital, es una herramienta que se llama MindMeister. MindMeister es suficientemente completo para tener todas las funciones. Lo puedes instalar a todas las plataformas. Existe una versión web para tus móviles, iOS, Android, existe. Y también tiene una versión gratis que es bastante potente porque muchas de esas aplicaciones son de pago, y algunos incluso muy caros. Pero tiene un plan básico que te deja crear y mantener dentro de la aplicación hasta 3 mapas mentales e incluso puedes colaborar en tiempo real con otras personas para, por ejemplo, utilizarlo durante una reunión, ¿no? Por tanto, esta es mi recomendación genérica, MindMeister, ¿eh? MindMeister. Ya dejamos en el enlace esta herramienta en las notas del programa. Y si este MindMeister no te gusta, pues tenemos algunas alternativas. Primero, que ya hemos mencionado mucho, pero para estar completo yo quiero repetirlo otra vez, papel y rotuladores, que es la herramienta que durante todos esos siglos ha funcionado y todavía funciona muy bien si sabes dibujar un poco mejor que nosotros dos. También para tu vida. Después, algunas aplicaciones. Obviamente, obligatorio mencionar una herramienta que se llama Ayoa. El nombre no me gusta nada, pero es la herramienta creado en colaboración con Tony Buzan, que hemos mencionado antes, el maestro. Por tanto, tienes estas ramas que empiezan más gruesas desde el centro y se van cada vez finos y aplica a la perfección los 10 leyes que hemos visto antes. Otra herramienta más, MindNote. ¿Por qué menciono esto? Porque es lo que a mí me gusta, ¿no? Que es una aplicación para los dispositivos de Apple solo, no creo que tenga Android ni web, ni creo. Es muy limpio, muy
minimalista.
Minimalista, por tanto, estas ramas gruesas no tiene. Tiene una biblioteca de iconos que puedes utilizar, pero a mí me gusta porque es chulo. Es bonito y me queda muy, muy bien. Una opción gratis, obviamente, Kogol, que es
como Google, pero no es como Google. Deletreamos C-O-G-G-L-E.
Sí, como siempre en las notas del programa dejamos enlaces a todas estas herramientas. Es online, tiene un plan gratis bastante potente y por tanto si no te gustan las otras opciones y buscas algo incidentalmente, porque a veces no vale la pena pagar mucho para crear un mapa mental cada dos meses, pues Kogol es una muy, muy buena opción y también te permite colaborar con otras personas. Y finalmente, Mind Manager es un poco, como decirlo, el
Rolls Royce. Sí, el Microsoft de turno.
El Microsoft de turno, que es una aplicación más corporativa, muy complejo, con muchas funcionalidades, entre otras la integración de las tareas de Outlook. Tú puedes asignar en tu mapa mental, crear tareas y estas aparecen en tu Outlook como tareas y está sincronizado. Está integrado también con Teams. Pero muy caro, directamente así, ¿no? Pues estas son algunas de las opciones que tenemos. Y nada más, yo creo que vamos un poco más a la práctica, ya hemos visto cómo crearlo, ahora que se ve aquí, que ¿para qué utilizas tú mapas mentales?
Pues mira, Jerún, yo utilizo, disculpad porque esto está prohibido hacerlo en la radio, yo lo acabo de hacer en un podcast, eso de toser, pero es que llevo 4 días que no me lo quito de encima. Yo utilizo sobre todo los mapas mentales para algo que para mí es fundamental y es los libros. A mí me encanta seguir leyendo en papel y lo que hago siempre es una primera... Cuando hablo, sobre todo hablo de libros más en modo ensayo, científicos, no libros de novela. Libros de novela también cojo ideas que me puedan gustar, pero son aquellos libros de donde quiero aprender, por así decirlo, ¿no? Entonces yo lo que hago es una primera pasada, Jerún, y esa primera pasada la relleno con post-it, unos pequeños post-its especiales de 4 colores, de tal manera que voy viendo dónde hay ideas a las que luego tengo que volver para darles esa pasada profunda. Y en esa pasada profunda es donde ya genero un mapa mental del libro que me ayuda a tenerlo condensado, como si ese libro, en lugar de haberlo escrito Daniel Goleman, por ejemplo, de inteligencia emocional, hubiera escrito Kike Gonzalo. ¿Cómo he traducido sus términos? ¿Cómo los he hecho aplicables a mí? ¿Cómo lo he convertido en algo personalizado? Entonces, esto es lo que a mí me funciona. Ahora bien, tomar notas lineales al leer un libro, ya sabéis, es fácil. Lo que sucede es que recordaremos el contenido mucho mejor si nos tomamos ese tiempo extra para diseñar el mapa mental a medida que lo vayáis avanzando. Hacedlo con cualquier libro que estéis leyendo. Vais a ver cómo marca la diferencia. Porque no solo te va a permitir crear conexiones únicas entre los conceptos que estás viendo, sino que además te va a ayudar a poder recordar mucho mejor la tesis general. Es decir, cuando dentro de 5 años alguien te pregunte sobre el libro de Daniel Goleman, tú de repente recordarás esa imagen de tu mapa mental en tu cabeza. No te digo que te acuerdes del 100%, pero te aseguro que te vas a acordar del 30%, del tronco, de las ramas más importantes y te va a ayudar a poder mantener esa idea presente para poder charlar, hablar sobre el tema. Así que desde ahí, siéntete libre. Incluye citas, incluye hechos interesantes, tus propios pensamientos a los que te deriva cada una de esas conclusiones o conexiones que tú puedas hacer con otras lecturas que consideres que tengan sentido. Porque al final eso es lo bonito, generar interconexiones que te lleven hacia un lugar, hacia otro, desde un punto de partida común. Jerún, ¿qué más podemos utilizar en nuestro día a día? Por ejemplo, los mapas mentales. ¿Dónde le podemos encontrar otro recurso de utilidad?
Pues, por ejemplo, en las reuniones. Yo creo que es súper útil crear, en lugar de la típica acta, que es un documento infumable, donde que nadie lee, que nadie revise, que nadie se recuerde, que simplemente la recibes y la guardas, pues en lugar de esto, crear un mapa mental con una rama para los metadatos, donde pones la fecha, el lugar, los asistentes, etc. Y después cada punto principal tratado en una reunión como una rama en este mapa mental. Y al final, obviamente, una última rama con la lista de acciones. Aquí, quién sabe cómo compartir. Si tienes un resumen visual, atractivo, breve también, para mí es importante, de lo que ha pasado en esta reunión. Y yo creo que también es otro beneficio de los mapas mentales para este tipo de cosas, también para el libro, que cuando quieres saber de qué hemos hablado en esta reunión, simplemente abriendo el mapa mental lo sabes encontrar muy rápido.
Más utilidades que podemos tener, por ejemplo, lo decíamos antes, idear nuevos servicios. Porque al final, la razón por la cual muchas sesiones de brainstorming en castellano, lluvia de ideas, no son tan bien es porque las personas se enfocan demasiado pronto en el pensamiento convergente, pensando dentro de nuestra caja para encontrar la solución lo más rápido posible. Esto yo cuento siempre esa anécdota cuando estaba en HP y llegó un manager, un directivo y dijo, a ver, vamos a hacer un mind mapping, de... no, perdón, dijo, vamos a hacer una lluvia de ideas de esas, pero como a mí me gusta, rapidito y al grano. Entonces, no, claramente no. Si nosotros al final lo utilizamos, esa lluvia de ideas, con ese pensamiento divergente, y por otro lado, entendemos que el convergente, como hemos visto, suma, estamos sacando lo mejor de los dos mundos. Porque el pensamiento divergente lo que va a hacer es animar a que las personas empiecen a pensar fuera de lo establecido, fuera de sus creencias, fuera de la caja, a que hagan nuevas conexiones entre ideas y conceptos que pueden aparecer en un momento que digas, oye, pues es que esto no tenía nada que ver una cosa con la otra. Además, les vas a motivar porque vas a conseguir que saquen poco o mucho, pero van a desarrollar su capacidad creativa. Y de esto es de lo que se trata al hacer mapas mentales. De mapear ideas que te ayuden a que encuentres patrones interesantes, a fomentar dinámicas de colaboración entre tus compañeros, entre tu familia, entre las personas con las que trabajas. Así que dale también esa oportunidad, oye, desde cómo podemos mejorar la familia, a cómo podemos mejorar las reuniones, y utiliza un mapa mental, porque la gente cuando ve las ideas visuales pintadas es algo que nos encanta.
Y lo último es para, lo utilizamos para estructurar nuestros talleres o para planificar nuestros, crear nuestros talleres, ¿no? Para gestionar proyectos, básicamente, ¿no? Porque un mapa mental puede ser utilizado para mapear un proceso de llevar una idea a una cosa entregado, ¿no? De todo este proceso podemos hacerlo desde un esquema de estructura del taller hasta que los pasos exactos, los ejercicios que necesitamos para llevarlo a cabo y hacerlo realidad, ¿no? Justo el otro día estaba preparando un curso, un taller sobre la concentración, y uno de los temas que tengo que tratar es el tema de interrupciones. Y ya sé, y me recordaba, y mira, tenemos un curso online que se llama Sin Interrupciones, y de este curso online tenemos un mapa mental de todas las ideas que hemos tenido al diseñar este curso online. Y aquí había todo mapeado con la teoría, con las referencias, con las actividades que queremos hacer. Y era un mega mapa mental. No cabe, si yo pongo todo el documento en mi pantalla, ya no podría leer nada, tan pequeño estaba, pero tenía que amplificarlo muy grande, porque aquí estaba todo, ¿no? Y me recuerdo, no sé si todavía lo hacen, pero yo me recuerdo que hace unos años en la fábrica de Boeing, para fabricar las fábricas, tenía un mapa mental de cómo estaba estructurado un avión.
¡Wow!
De diferentes partes y desglosando hasta cada tornillo y cada cosa que hay aquí. Obviamente este mapa mental ha fallado últimamente porque he visto que hay unos nuevos modelos de Boeing que se caen las puertas, pero...
Bueno, Jerún, no digas eso, que a lo mejor hay alguien que está en la puerta de embarque y sí, no es el mejor momento.
No, estos aviones ya están revisados, está todo seguro, pero claro, incluso para este tipo de proyectos tan, tan complejos, pues funciona muy bien tener un mapa mental para tener todos los partes. Y para mí lo bueno es que se puede plegar y desplegar diferentes ramas. Por tanto, si quieres ver la imagen global, pues aquí tienes, en nuestro caso, los diferentes módulos del curso online. Y quiero ver los detalles de un módulo, pues aquí puedo ver cuál es la teoría, cuál es la actividad, cuál es la explicación que damos, etcétera, etcétera. Bueno,
pues ahí lo tenemos. Yo creo que este es el momento perfecto para que empieces a probar los mapas mentales, para que si ya haces mapas mentales, los lleves al siguiente nivel. Así que, a modo de resumen, ¿qué es lo que hemos visto en el capítulo 301 hoy? Hemos hablado de qué es un mapa mental, de qué es esa técnica que nos ayuda a visualizar conceptos, ideas, información, partiendo desde un punto central y expandiéndose. Hemos hablado que era como ese árbol del pensamiento, una idea central con su tronco robusto y de él nacen sus ramas principales con conceptos clave que a su vez se ramifican en ideas más detalladas y específicas como hojas llenas de matices. Hemos ido por la historia de los mapas mentales desde los más antiguos hasta el siglo XX, donde Tony Bozan popularizó los mapas mentales. Y hemos visto cómo fomentan ese pensamiento divergente, es decir, esa capacidad de abrirnos a muchas ideas y luego de convencer, de llegar a centrarnos en una de ellas. Pero más importante que eso es entender que fomentan el pensamiento irradiante, que es la capacidad de que ambos funcionen al mismo tiempo. Mapas mentales igual a beneficios mentales también. Beneficios como la mejora de la memoria, la mejora del recuerdo. También, desde luego, que en el momento en que empezamos a dibujar ya incrementamos nuestra creatividad y nuevas formas de darles pues ese look and feel, como dicen los ingleses, a tu mapa mental. Y que también nos ayuda a generar, sobre todo, mejores conexiones entre contextos. Hemos visto las 10 leyes del mapa mental. Sabes, si quieres empezar, comienza con estas 10 leyes para dibujar tu primer mapa mental. Y a partir de ahí una serie de herramientas para que tú a partir de ahora, tanto si quieres resumir libros como tomar notas en reuniones, idear nuevos servicios, estructurar tus talleres o cualquier cosa que te venga en mente, que sepas que es el momento. Y como cada uno de los episodios, aquí también tenemos un regalo. Y en este caso, como os vamos a pedir un poquito más, el regalo va a ser también un poquito más. Lo que vamos a compartir para aquellas personas que formáis parte de la comunidad Kenso es que dibujéis un mapa mental de cómo os gustaría mejorar el podcast de Kenso. Ahí lo dejamos, es decir, vuestras ideas de cómo os gustaría que fuera. Es decir, podéis hacer un tronco central que aparezca el podcast de Kenso y luego ramas, duración, contenidos, entrevistados, citas, que sí, que no, vuestro mapa de mental ideal. Y con todo ello, lo que vamos a hacer es que una de esas personas tendrá acceso a uno de los cursos online de Kenso. El que la persona desee, ya sea a propósito, ya sea, como decía Jerún, el de olvidarnos de nuestras distracciones, el de Outlook, el del ABC de la productividad, cualquiera de los que queráis, va a ser para vosotros.
Yo creo que por añadir una cosa más, el libro de Manual Thinking.
Claro,
si quieres saber cómo funciona la creatividad en la Bully, el libro de Manual Thinking, que es, no es mind mapping, pero se parece muy, mucho. Por tanto, añadimos esto. Un curso en un libro.
Ahí estamos. Y con esto, Jerún, plan de acción.
Plan de acción. Como siempre, hemos preparado un pequeño plan de acción para que tú puedas empezar a crear tus propios mapas mentales y llevar este contenido que hemos compartido en formato de audio, pero a la práctica. Porque lo que siempre digamos es escuchar podcast de acción y llevar a la acción es efectivo. Y los miembros de Kenso Círculo pueden descargar este super guión que hemos preparado que incluye este plan de acción. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y además tener acceso a nuestra comunidad en WhatsApp, recibir episodios especiales cada mes con una reseña sobre un libro de efectividad, incluyendo un mapa mental de este libro, participar en Kenso Lab, donde colaboramos en pequeños grupos en retos para mejorar esta productividad. Este mes estamos haciendo Nixon, nos estamos descubriendo el poder de no hacer nada durante un momento cada día. También tenemos un club de estudio donde revisamos cada dos semanas un episodio antiguo del podcast y sacamos también aprendizajes de ahí. Y además, descuentos en el servicio de Kenso, concursos para ganar estos libros, como os hemos mencionado antes, y recibir nuestra eterna gratitud. Pues si quieres recibir todo esto, dirígete a kenso.es/círculo. Y hoy un saludo muy especial para María, para Oscar Pérez, para Melanía Domínguez Benítez, para Irati, Rubén, alguien sin nombre, no sé quién es, Pedro Felipe Carballo da Costa, Laura Illa, Natalie Martínez Palasco, Pedro Allendo y Jorge Gálvez, que son unidos recientemente a Kenso Círculo. Pues muchísimas gracias a ellos y todos los demás miembros de Kenso Círculo.
Os esperamos en kenso.es/círculo o también si queréis recibir información de los talleres que impartimos para empresas, escribirnos a info@kenso.es, que cada vez sois más y nos encanta sobre todo que seáis vosotros los prescriptores. Así que gracias, mil gracias.
Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
Aprende a dibujar el árbol de tu pensamiento. Nos escuchamos pronto.
Chao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.